UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí comienza Franja Verde, el programa de información de Elche Club de Fútbol. Todos los lunes y viernes, de 4 a 4 y media, con Ángel Noguera y Raúl Martínez, en Radio UMH.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Franja Verde. El Elche llega este fin de semana tras el parón de selecciones en un duelo de auténticas necesidades, ya que el equipo franjiverde necesita como sea salir de los puestos de descenso y lo tiene que hacer ante nada más y nada menos que ante un rival que está luchando en puestos europeos, ante todo un Real Betis Balompié. Los ilicitanos llegan a este partido después de una racha de 5 partidos ya sin conocer la victoria, habiendo sumado tan solo 2 puntos de los últimos 15 y con la necesidad de, con su público, salir de esos puestos de descenso, ya que ahora mismo se encuentra empatado con el Granada, que el conjunto nazarí tiene un partido menos, pero en esa zona que necesita la victoria imprescindible para alcanzar los puestos de la salvación. Lo de Fran Escribá lo tendrá que hacer sin Fidel y sin Palacios, que han tenido molestias durante la semana y finalmente parece que no van a estar disponibles, salvo sorpresa de última hora. Así que, afrontando las bajas, el Elche tiene que ir a por todas ante los andaluces. En el programa de hoy analizaremos ese Elche-Betis del domingo a las 6:30. También hablaremos un poquito del rival, analizaremos cuáles son los puntos fuertes, cuál es la disposición del equipo de Pellegrini. Hablaremos también del ilicitano, que también suma otra nueva jornada este fin de semana. Y tendremos tiempo para tocar todos los aspectos que rodean a este partido y a nuestro Elche Club de Fútbol. Esto es Franja Verde, sin más dilación, comenzamos. Solo tengo hueso y carne, tengo que recuperar el alma que ahora mismo está en el aire. Me resulta inalcanzable, soy uno y en un instante, y lo deja todo, irme oscuro y en el borde del desastre. Vamos a empezar hablando de ese partido que tiene el Elche en este domingo a las 6:30 ante el Real Betis Balompié. Partido crucial en este tramo de la temporada para conseguir alejarse de los puestos de descenso en los que se metieron con 11 puntos tras el empate in extremis a 2 contra el Mallorca, en un partido que el Elche comenzó ganando con un auténtico golazo de Lucas Boye. Luego le empataron desde el punto de penalti. Lucas Boye volvió a rematar, volvió a adelantar a los franjiverdes y finalmente en el minuto 95 Pablo Maffeo haría el empate tras un cúmulo de errores. Vamos a ver qué nos rodea en ese Elche Real Betis Balompié, qué podemos esperar del conjunto de Fran Escribá para ese encuentro, hablando ya del posible 11, teniendo en cuenta que Fidel Chávez y el Ibelton Palacios no podrán estar por lesión. Analizando la jornada anterior ante el Mallorca, podemos prever un 11. Veremos el debate en la portería, porque Edgar Badía fue muy criticado después del error en Mallorca, pero sí que es verdad que ha jugado después de mucho tiempo sin jugar, prácticamente 7 meses inactivo, y el portero también tuvo paradas de mérito, así que realmente veremos si Escribá vuelve a apostar por el Carvadilla, un Kiko Casilla que también había tenido ciertas molestias. El jugador del filial, Lluís Andreu, el portero titular del conjunto de René Martínez, había entrenado esta semana también a las órdenes de Fran Escribá ante las posibles molestias que podía tener Kiko Casilla. Y realmente, sumándose estos factores y viendo que no hizo del todo mala actuación, se podría apostar que veremos de nuevo a Aicar Badía en el Martínez Valero ante el Betis. Veremos a ver si finalmente juega el portero, que el portero vuelve al Martínez Valero, vuelve a ocupar la portería del Martínez Valero muchos meses después, ya que de hasta ahora ha sido Kiko Casilla y la anterior temporada fue Gachaniga quien ocupó ese puesto bajo los palos. Vamos a ver por qué ha puesto a Escribá, pero vamos aquí a dar una voto de confianza para Aicar Badía, a ver si vuelve al nivel en el que estaba y vuelve a ser una de las piezas claves para nuestro Elche Club de Fútbol. Pasando a la defensa, parece claro que los laterales van a ser Mojica y Barragán, puesto que Livelton Palacios no estará disponible, y si lo está llegará con muchísimas molestias. Ahí deja el puesto relegado para que juegue Barragán, a no ser que apueste por una defensa de 5 y ponga a José de carrilero, pero como estamos viendo que Escribá esa defensa de 5 parece que ya la ha dejado muy atrás, lo más seguro es que Barragán acabe jugando por ese costado diestro. El colombiano Mojica, que viene del parón de selecciones, aunque Mojica y Enzo Rocco, hay que decirlo, dos internacionales, uno por Colombia, otro por Chile, fueron titulares en sus respectivos partidos. En los primeros que tuvieron con su selección, Mojica jugó contra Brasil 55 minutos y fue amonestado y tuvo que cumplir acumulación de tarjetas. Por su parte, Enzo Rocco jugó también con su selección ante Paraguay en la victoria de Chile, pero a pesar de jugar los 90 minutos también fue amonestado y también cumplió sanción, dándose la casualidad de que los dos jugadores cumplieron, no podían estar en el segundo partido con su selección. Y puesto que ya parece que se ha ordenado un poco más el tema de las eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo, ya que antes era un auténtico caos, los jugadores terminaban jornadas prácticamente a menos de 48 horas de jugar la siguiente jornada de liga, algo que no podía permitirse, algo que Javier Tebas y la liga han permitido, tanto Atlético como Real Madrid como Barcelona, equipos que tenían compromisos europeos en martes por la UEFA Champions League, aplazar partidos que se deberán recuperar. De hecho, ya hay fechas marcadas para algunos, pero al final estaba siendo un auténtico problema, y esta vez al Elche le ha beneficiado, entre muchas comillas, porque lógicamente son dos jugadores también muy importantes para su selección, pues que Mojica y Enzo Rocco hayan sido amonestados y han tenido que cumplir sanción porque los ha recuperado antes de tiempo. En ese aspecto internacional, ya por darlo por cerrado, recordemos que Mojica con Colombia parece que tiene más fácil entre muchísimas comillas esa clasificación, ya que Colombia va cuarta en el grupo sudamericano, mientras que la selección de Chile tendrá que remar para que Enzo Rocco pueda estar en esa posible convocatoria de Qatar 2022, ya que hasta ahora el conjunto chileno va a sexto, pero tiene tan solo un punto a los peruanos, que son los que hablan la opción de repesca, y a los colombianos. Brasil y Argentina están más clasificados ya matemáticamente, y Ecuador le saca 6 puntos a Colombia en el tercer puesto, también a Perú. Por lo tanto, Ecuador se prevé que también puede acabar certificando ese pase a la siguiente ronda. Bueno, volvemos a la alineación del Elche Club de Fútbol, que era lo que nos ocupaba, lo más importante ahora mismo para ese partido frente al Real Betis Balompié. Hemos hecho este apartado internacional breve, pero vamos a centrarnos ya en lo importante. Hemos apostado por un Aicar Badía en la portería, hemos apostado por Mojica y Barragán como pareja de laterales. Pareja de centrales, pues el propio Enzo Rocco podría volver a ocupar junto a Vigas por tercera vez consecutiva. Veremos si Gonzalo Verdú vuelve al 11, pero está, después de sus últimas actuaciones que han dejado mucho que desear, siendo bastante señalado en ese sentido. Así que de momento parece que va a ser Pedro Vigas y Enzo Rocco los que sean titulares con el equipo. Mascarell, Raúl Guti en el doble pivote. Recordemos, Mascarell está siendo ya un pivote fijo, un jugador que lo está jugando todo con el Elche. Y prácticamente a su lado sí que es verdad que contra el Mallorca jugó Gumbau, pero se espera ya la vuelta de Raúl Guti, porque el doble pivote titular de este equipo es Mascarell, Raúl Guti. Guti no pudo estar en Mallorca por la expulsión ante el Real Madrid, pero ahora que ya ha pasado también el parón de selecciones y que recuperas a ese mediocentro creativo, ese mediocentro que te puede romper líneas en el centro del campo, ya que Mascarell, recordemos que es un mediocentro destructivo, es un mediocentro defensivo, pues a su lado tener a un jugador como Guti ayuda mucho, y lo que parece es que va a volver a ser el doble pivote titular de este Elche. Vamos a ver quién sustituye en este caso a Fidel Chávez en las bandas, ya que Fidel no podrá estar. Podría entrar Josan, podría entrar por banda Lucas Pérez, podríamos ver una alineación disparatada, aunque no creo que sea así, de Lucas Pérez por banda junto con Pastore y arriba Boye y Pipa Benedetto. Para mí sería una alineación más contra un Betis, que te puede poner problemas en las contras, y además sería una alineación muy arriesgada, porque atrás te quedas con la defensa y el pivote, y ahí prácticamente son como cuatro jugadores de ataque alineados que en defensa te van a dar poquito. Por ejemplo, Fidel también se atribuye mucha esa ayuda también en la zona defensiva para sacar el balón, para y también un baluarte a balón parado. El Elche tiene una baja muy sensible con la de Fidel Chávez. Pero en este caso apostamos también está la opción de Josan, que sería algo más normal. Un Josan que puede ocupar la banda con Barragán, un Josan que tiene más velocidad, más verticalidad y que puede ayudar también en ese aspecto defensivo. Entonces la apuesta en este caso va a ser por Pastore y por Josan ocupando las bandas del Elche Club de Fútbol. Y arriba, pues la dupla que viene siendo habitual en los últimos partidos, formada por Lucas Pérez y, por supuesto, el excelentísimo, el mejor jugador en estos momentos, el delantero que está permitiendo que el Elche pueda permitirse soñar, pueda permitir ir para arriba y pueda no dramatizar tanto estar en estos puestos de descenso, que es Lucas Boye, prácticamente el jugador más importante de la plantilla y el que está haciendo que precisamente lo que acabamos de decir, que el Elche vaya para arriba, que el Elche confíe en que otra permanencia es posible y que esperemos que la manera de jugar también del equipo sea favorable a ello. Entonces nos quedaríamos con un 11 con Ekar Badía en la portería, con Vigas y Enzo Rocco como pareja de centrales, Mojica y Barragán en los laterales, Omar Mascarell, Raúl Guti en ese doble pivote, bandas para Pastore y para Josan, y arriba Lucas Boye y Lucas Pérez. Vamos a hablar también de Fran Escribá, ya que hay que hacer crítica a lo que recordamos, hay que hacer un pequeño recuerdo de la crítica de lo que pasó en Mallorca, y es que Fran Escribá tiene la mala costumbre, tiene ese mal mal hábito de cuando el Elche está a punto de cerrar los partidos, encerrarse atrás con mucha gente. Provocó el empate el Mallorca. Al Elche nunca le ha venido bien. Todos los entrenadores que se han encerrado atrás lo han acabado pagando caro. Por favor, si en cualquier momento esto es un favor que pide, pienso que yo y que la afición, si el Elche, por lo que sea, a este Eurobetis, a este maravilloso equipo, con la presión del Martínez Valero, se pone por delante y tiene la ocasión de cerrar el partido con 2-0 en el minuto 80 y pico, ya sea, o van ganando por la mínima y tienen la opción de cerrar el partido, están siendo mejores o se pelea, no hay que meter 8 defensas al campo. No pinta nada que tú puedas tener la oportunidad de sentenciar un partido o que le estés plantando cara de tú a tú al rival, y empiezas a quitar centrocampistas, van a meter pues a Josema, a Diego González, a Marcone. Diego González, que también veremos cuando vuelve al centro de la zaga, porque estaba siendo de lo mejorcito de este inicio de temporada hasta su lesión. Veremos, porque Lo que hay que hacer es, si a un rival le estás jugando de tú a tú, tienes que mantener la formación, tienes que ver que el rival, ya si ves que te hace algún cambio que otro, ya te empieza a presionar además y necesitan más agarre defensivo. Pues sí, pero en Mallorca, por ejemplo, ese cambio no tuvo nada de sentido. El Elche con el 1-2 estaba peleando mucho más cerca del 1-3 que del 2-2. Prácticamente te encierras, le das el balón al Mallorca y en la última jugada te acaban empatando. Ahí la impotencia tanto del entrenador, como de los jugadores, como de la afición que te está viendo, es inmensa. Y al Elche ya le ha pasado más de una vez. Acabamos pasando lo mal la temporada pasada por los puntos en Valladolid, porque el empate con el Valladolid fue muy parecido a la temporada pasada, también empate a 2, en un partido que empiezas ganando 0-2 y te remontan por echar gente atrás. Recordemos por aquel entonces que el entrenador era Almirón, pero el método fue el mismo. Incluso en segunda con Pacheta, cuando echabas al equipo atrás, al Elche en los últimos minutos ha encajado un montón de goles precisamente por ese sentido. El Elche en los últimos 10 minutos, encima con encerrado atrás, es carne de cañón para que te puedan marcar un gol. Y al final es eso, es afrontar, saber que si esto te pasaba en segunda y esto te ha pasado con el anterior entrenador y demás, esto es primera división. Esto es primera división y cualquier club tiene la suficiente capacidad ofensiva y tiene los jugadores con la suficiente calidad para saber que si se tira hacia arriba y tiene media ocasión, con media ocasión te pueden crear peligro, te pueden marcar, te pueden hacer de todo. Esto hay que saber mantenerse como un club de la máxima categoría y eso es haciendo frente tanto al Madrid, al Barça, al Mallorca, al Alavés y al Betis y al Sevilla, por poner ejemplos. Y hay que saber que no pones una defensa de por ejemplo, de 4 contra el Barcelona, a lo mejor pones una defensa de 5 porque ves que tiene, porque te puede hacer más daño al Atlético de Madrid, o pones otro planteamiento, por supuesto que cada rival es diferente y hay que poner otro planteamiento. Pero una vez tú estás jugando con un rival, ves que el planteamiento funciona y le estás plantando cara, llámese como se llame, tienes que seguir insistiendo y tienes que ver que el rival tiene que sufrir contigo los 90 minutos. Si le regalas el balón y le regalas la posibilidad de plantarse con 8 jugadores en tu área, tarde o temprano, por la propia inercia de lo que le estás dando, un rival de primera división es muy fácil que te acabe empatando. Estamos viendo que está siendo la liga con más goles en los últimos minutos, ya porque las prolongaciones también están siendo más largas, pero con más goles de los últimos minutos de los últimos tiempos. Todo eso hay que tenerlo de referencia. Le puede pasar al Granada, le puede pasar al Cádiz, le puede pasar a ti. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y si hacemos ojos ciegos a eso, pues probablemente es que no estamos preparados para competir en esta primera división. Porque hay que ir asumiendo que lo que le pasa a los demás te puede pasar a ti también. Y la única solución de ello es hacer que el Elche se deje notar como un equipo más en esta máxima categoría del fútbol español.
¿A quién tenemos enfrente? Diseccionamos al rival del Elche.
Vamos a hablar ya del Real Betis Balompié, rival del Elche Club de Fútbol. Vamos a analizar un poquito la situación del equipo andaluz, que llega quinto en la tabla con 21 puntos, con 19 goles a favor y 17 en contra, 6 victorias, 3 empates, 4 derrotas, y que viene precisamente de una de esas derrotas, de perder 0-2 el derbi andaluz con el Sevilla. Viene de 3 derrotas seguidas, 2 de ellas ligueras, ante el Atlético de Madrid y ante el Sevilla. La otra en Europa League ante el Bayer Leverkusen. Y precisamente otro de los factores que le puede venir bien al Elche en este domingo 21 de noviembre a las 6:30 es que el Betis tiene partido ante el Ferencváros de Europa League el próximo 25 de noviembre, el próximo jueves, y es clave el partido porque van segundos de grupo a un punto tan solo del Celtic de Glasgow, y perder la verdad es que les complicaría bastante la vida para poder pasar de fase en esta Europa League después del batacazo ante el Bayer Leverkusen, lo que significa que Pellegrini podría optar por hacer rotaciones. Vamos a ver con qué sale el entrenador chileno en este caso, pero de momento parece que podría el Betis está apostando bastante por los 11 titulares en Liga. Podríamos ver, la verdad, poquitas sorpresas. Guido Rodríguez estará sancionado. Viene con la baja de Camarasa y Savali por lesión. Y Guido Rodríguez, que vio, se fue expulsado ante el Sevilla por doble amarilla, pues finalmente no podrá estar mañana. En cuanto al posible 11, pues podríamos ver a Claudio Bravo en la portería, siendo el portero habitual de este Real Betis, con un Alex Moreno y Montoya en las bandas. Y o podríamos hacer también a Bellerín por esa banda derecha, no se sabe. El centro de la defensa parece que va a estar Edgar González y Petzela. Luego centro del campo con Guardado, y al no estar Guido Rodríguez, suponemos que la alternativa más parecida en ese perfil puede ser William Carballo. La media punta la ocupará Fekir. Si Fekir está bien, Fekir va a jugar. Al igual que Canales, si Canales está bien, Canales va a jugar. Son piezas clave para este Real Betis Balompié. Luego queda la duda de si depende de la banda en la que juegue Canales, si lo tira hacia una, hacia otra. Podríamos ver a Rodri, o incluso se podría retrasar a Canales a ese doble pivote con William Carballo y que Guardado estuviera en el banquillo. Veremos si Rodri o Juan Miñez son los que ocupan la otra banda. Las dos alternativas, los dos vienen jugando mucho. Y en punta de ataque, pues el hombre más en forma de este Betis desde que llegó cedido hasta la Real Sociedad, la verdad es que está teniendo muy buena temporada, y esperamos en punta de ataque ver a el brasileño William José.
Todo lo que dimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado. Y me toca entender qué hacer con tus abrazos.
Vamos a hablar también un poquito del Ilicitano, que retoma jornada este fin de semana. Tras el empate a cero ante el Callosa, el Ilicitano llega a esta jornada número 12 de Liga para el conjunto franjiverde, con distintas bajas. Se enfrentan al Roda, el Roda que es en la Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica, el Roda que es tercer clasificado ahora mismo y que no conoce todavía la derrota en casa. El Ilicitano ahora mismo se encuentra, después de la mala racha de partidos, a 4 del Atlético Torrellano, que es ahora mismo quien marca esos puestos de playoff de ascenso a segunda RFEF. Y el conjunto, el filial franjiverde, llega ahora mismo con 3 partidos seguidos sin conocer la victoria, 2 empates, una derrota fuera contra el Villajoyosa. Y después de un partido sin goles ante el Callosa, en el que llega también con bajas, que llega con Rafa Roldán lesionado, Ayán lesionado, Youssef también lesionado, y Pamies, que fue sancionado tras ver la doble amarilla en los instantes finales ante el propio Callosa. En defensa se puede complicar todavía más si Javi Gómez viera amarilla en este encuentro ante el Roda, porque no podría estar en la próxima jornada. Este encuentro será, como decimos, mañana a las 5 en la Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica. Podemos volver a ver a José Garrido, a lo mejor ya Sekou, que estuvieron tocados, ya tuvieron minutos ante el Callosa. Veremos si tira de alguno de los dos. José Garrido sí que podría volver al eje de la zaga, ya que, puesto que las bajas en defensa son numerosas. José Ruiz sí que es verdad que podríamos volver a verle de nuevo con minutos. El lateral izquierdo tuvo una luxación de hombro en el anterior partido, tuvo que poner a Manuel Coca en esa demarcación, pero a pesar de, parece que no va a jugar de inicio, pero el trabajo durante la semana ha sido positivo, así que veremos si José Ruiz puede volver ya con sus compañeros al terreno de juego. Pieza muy importante para este Elche Ilicitano. Y veremos el resto de la plantilla, porque necesitan, como sea, volver a retomar la senda de la victoria. Necesitan, como sea, volver a causar las buenas sensaciones que están causando, por ejemplo, con esa victoria ante el Benigánim, con ese empate que consiguieron en extremis ante el Valencia Mestalla. Al final, el equipo lo que tiene que hacer es ir tirar para arriba y afrontar esta tercera refez con la máxima ambición posible para intentar quedar más cerca posible de los puestos de playoff. Y así llegamos al final de este programa de Franja Verde. Reciban un saludo de Raúl Martínez, que ha estado al otro lado de los micrófonos y también en el control técnico. Volveremos este mismo lunes para ver qué ha pasado en este... Esperemos que contando por fin una victoria del Elche Club de Fútbol y contando que estamos fuera del descenso en ese partido, en un partido muy exigente ante todo un Real Betis Balompié, que seguro que va a ser un partido muy emocionante y que lo vamos a disfrutar mucho. También desearle mucha suerte a Ilicitano en esa visita al Roda mañana a las 5 de la tarde. Aquí contaremos todo lo que rodea al Elche Club de Fútbol, como hemos hecho desde siempre, y por supuesto estar a su lado, y esperemos que hayan disfrutado del programa. Un saludo, nos vemos el próximo nos escuchamos, mejor dicho, el próximo lunes. Adiós.
Una esfera hecha de cristal se va a caer. Su interior es un solo metal, se puede romper. Se desliza entre mis dedos, va volando hasta el encuentro, girará en órbita cero, flotará en la gravedad de nuestros cuerpos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.